después de escuchar a Belén y ahora a Cristina, ¿no? Yo de lo que he escuchado, lo que acaba de comentar Cristina, que yo no lo había medido tan así, me parece interesantísimo, que es esa adquisición de votos por Vox desde la abstención, ¿no? Uh-huh. Ese dato me parece muy importante. Creo que el PSOE y Pedro Sánchez muy en particular había fiado todo y fía todavía toda su estrategia a nosotros protegemos de una catástrofe que está por venir, y por tanto pues tenemos la adhesión de los nuestros y de la gente de bien frente a una catástrofe que está por venir, y por eso pues nos mantenemos incluso pues con una minoría del Parlamento, sin poder gobernar, sin poder legislar, gobernar sí pero legislar no, porque lo que puede venir es tremendo, y intentando tener eso, la adhesión de los propios, ¿no? Y eso se está resquebrajando también. Eso se está resquebrajando porque, claro, la adhesión es pasotismo, es una falta de confianza, ¿no? Pensemos que el PSOE y el gobierno ha basado su estrategia, su positividad, perdón la expresión, en dos puntos. Uno, gobernamos mejor que los otros, ¿eh? Y entonces ahí están los incendios, ahí está la dana, ahí están los resultados económicos, los temas sociales, en temas de gobierno somos mejores. Y luego tenemos unos valores que los demás no tienen. Los valores, el modelo de sociedad, etcétera. Bueno, esta parte de los valores se resquebraja con gestos muy muy profundos y tremendamente dañinos, como todo lo ocurrido con Salazar, que decía muy bien Belén Barreiro que va a ir a más, ¿eh? Eso uh-huh. hace muchísimo daño, mucho más daño de lo que algunos en el PSOE, algunos estrategas, probablemente los propios estrategas eran la gente de Azar, por tanto era difícil que entendieran su propio papel, y no un juego de palabras, ¿eh? Ahí estaban los estrategas, no entendían el propio daño que eso va a causar. Y luego, claro, sobre la propia gestión, pues es difícil separar la corrupción, la incapacidad de gestionar bien a las personas, porque gestionar recursos humanos también es gestión. O sea, ¿cómo es posible que haya habido esta gente ahí durante tantos años sin filtro, sin controles internos? Eso también es gestión. Y eso, claro, no son incendios, no son pantanos, no son, no lo sé, no son ríos que desbordan, pero sí son errores gravísimos de gestión. Por tanto, sí, el panorama desde el punto de vista del PSOE pues ciertamente no es positivo, y ha sido muy prudente Belén Barreiro. Vox todavía no ha tocado techo, o sea que eso está claro, ¿no?
Ahora incidiremos en eso y en la decisión que conocimos ayer por la noche de destituir por parte de la Moncloa a quien era número 2 de Salazar, pero por recoger este hilo que dejaba ahora Inás y Edu, efectivamente lo que se desprende de la conversación con Belén Barreiro no es tanto la importancia o la transformación que ya recoja esta encuesta, sino la perspectiva que dibuja para las siguientes encuestas y, por tanto, en unas elecciones.
Sí, diría que ha estado prudente, ¿no? Como siempre está Belén, que yo creo que da gusto escucharla en general, y hoy especialmente en lo relativo a su propia prudencia, ¿no? La contención en el análisis prospectivo, que yo creo que todos vamos viendo, ¿no? Y es verdad que esta es una legislatura rara en el sentido de que siempre en España, que ha habido un ciclo de un color o de otro, de un tono progresista, un tono conservador, ha correspondido a un gobierno progresista o conservador que iba con el ciclo. Si una mayoría de ciudadanos españoles en unas elecciones generales que ha habido 13-14 desde el año 1982 hasta la actualidad pues era progresista, normalmente eso desembocaba en un gobierno de izquierdas, y si había un pendulaje hacia un ciclo conservador, pues eso derivaba en un gobierno habitualmente del Partido Popular, en términos de elecciones generales hablo. Esta es la primera legislatura en la que eso no pasa, hay un ciclo conservador y un gobierno progresista. La diferencia en el entorno del mes de junio del año 2023 estaba entre los 9 y 10 puntos de mayoría conservadora. Conservadora entendida como Partido Popular más Vox. Y progresista entendida como Partido Socialista, Sumar y Podemos, al margen de los 45-48 diputados que hay de organizaciones políticas, partidos de naturaleza autonómica, regional, nacional, que operan con distintas tonalidades ideológicas. Coalición Canaria, PNV, Esquerra, Bildu, Junts, BNG, distintos partidos, ¿no? Por tanto, primera anomalía de esta legislatura, ciclo conservador con gobierno progresista. Segundo, dentro de ese esquema, el Partido Socialista, desde el principio de la democracia, normalmente ha sido identificado por las mujeres en España. Las mujeres en España son el 51% de la población actual, ha sido más o menos la mitad de la sociedad española desde el principio del recorrido democrático. Han elegido al Partido Socialista como el partido, o lo han identificado como el partido que mejor identificaba su problemática y su aspiracional en términos de derechos económicos, sociales, civiles, libertad, etcétera. El gran proceso de transformación de las condiciones de la mujer En fin, peco un poco de subjetividad ideológica seguro aquí, José Luis, pero lo ha hecho la izquierda en términos de avances en los derechos y las libertades, en los derechos sociales, en la equiparación de condiciones, con momentos estelares, momentos un poco más grises, momentos de aceleración, momentos un poco más lentos, momentos más brillantes, otros momentos un poco más nebulosos, pero en el recorrido las propias mujeres lo han identificado así desde el principio. No lo ha hecho solo, hay partidos nacionalistas que han estado aquí en esta batalla, Izquierda Unida ha estado aquí en esta batalla, Sumar ha estado aquí en esta batalla, Podemos ha estado aquí en esta batalla, movimientos sociales, sindicatos, mucha gente, pero articulado en esa idea difusa de las fuerzas progresistas y dentro de ellas destacando el PSOE, ¿no? Bueno, alcanzó el 45% del voto femenino en los años 80. Si ahora hay lo que Belén Barreiro nos dice y más encuestas nos dicen, una caída significativa en voto femenino, a lo mejor tiene que ver con una percepción de que el Partido Socialista y la izquierda ha dejado de identificar también las aspiraciones, necesidades y procesos de transformación de las mujeres en nuestro país, y segundo, con que desde el señor Tito Berni, inolvidable Tito Berni, hasta la actualidad, no han parado de concatenarse casos, circunstancias que han decodificado el algoritmo moral, ideológico, ético y político de un partido que está contra sí mismo operando en estos últimos años de una manera extraña y anómala, ¿no? El caso, decía Guardans, de este señor. ¿De dónde salió este señor Salazar? Ahora iremos, no es que tenga prisa por ir ahí, ahora vamos, sé que es el siguiente bloque, hablaremos de esto, ¿no? Pero este tipo de procesos de mujeres prostituidas en empresas públicas, esta nebulosa de situaciones extrañas, inesperadas, que el PSOE nunca había vivido en décadas, pues a lo mejor está detrás de este bajonazo en el voto femenino, que bueno, ahora más o menos somos 50 millones de habitantes casi, 49 y pico, el porcentaje de mujeres es el 51%, pon que el de mayores de 18 años se sitúe entre los 19 y los 20 millones de personas, pues de eso estamos hablando, y por eso es tan oportuna la encuesta que ha hecho hoy Belén Barreiro con 40 dB, porque yo creo que nos da señales claras de por dónde se está moviendo el electorado en nuestro país, ¿no?
Y que responde a una de las preguntas, que es, ¿cuál es el desgaste? Es decir, todos estos casos, esta concatenación, como ahora decía Edu, ¿cuál es el desgaste que penaliza al Partido Socialista? Bueno, pues la encuesta de hoy responde a esta pregunta. Pero la siguiente pregunta es, ¿y está a tiempo el PSOE de revertir este desgaste con medidas como la que conocimos anoche, esta decisión ahora de destituir al número 2 de Paco Salazar? Pues lo contestamos a la vuelta. En poco más de 2 minutos, las 9 de la mañana.
Radio Gandía. Cadena Ser.
La moda más colorida y fresca te está esperando en el Centro Comercial Plaza Mayor Gandía. Moda, calzado, muebles, electrónica, deportes. Visita nuestro supermercado Economy Cash y nuestra terraza con una amplia variedad en restauración, cine, bolera y el mejor ambiente del tinglado. Ven al Centro Comercial Plaza Mayor Gandía. Cada día, un plan redondo para ti. Las ayudas de la Ley de la Dependencia te permiten contar con un servicio profesional y estable en casa. En Cuidavi lo hacemos posible, con atención continua y personal de confianza. Infórmate en el 962-05-3262 o ven a visitarnos en la Avenida de la Medicina 9, frente a Hospital Gandía. Cuidavi, sabemos cuidarte.
Gandhi Auto te lo ponemos muy fácil para que estrenes tu nueva Honda Forza 125, porque este mes te la llevas con la matriculación de regalo. Ya lo sabes, disfruta del buen tiempo, de tu nueva Forza 125 y de no pagar la matriculación. Ven a probarla a Gandhi Auto, concesionario oficial Honda en Gandía. ¡Te esperamos!
Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
Nueva promoción de Obra Nueva en Gandía. Viviendas de 2 dormitorios desde 148.000 y de 3 desde 179.000. Comercializa Levante Homes. Más información en el 617-994-658 o en levantehomes.com.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias.
En la Cadena Ser.
hoy con José Luis Sastre.
La Generalitat de Cataluña reúne hoy lunes al grupo de expertos en bioseguridad para investigar el origen del brote de peste porcina que mantiene 91 municipios con restricciones. Agustín Rodríguez Sahagún.
El conseller de Agricultura da por contenido el brote después de que no se hayan encontrado casos fuera de la zona perimetrada. El número de casos positivos hasta el momento han sido 13. Ahora los expertos tratarán de dar con el origen que creen pudo estar en un laboratorio. Barcelona, Sergi López, buen día.
Buen día. La principal opción que se baraja es que el virus haya salido de algún centro de investigación cercano al punto en el que se ha detectado el brote, sobre todo después de que se conociera el tipo de virus que afecta a los cavalíes. El conseller Òscar Ordeig,
yo creo que en los propios días los podrem dir,
dice que cree que en los próximos días podrá decir qué centros son los que hay que investigar, cuáles son los que se descartan y por qué motivo se tiene que analizar cada procedimiento. Esto será después de formalizarse el grupo de expertos de Cataluña, del resto de España y de algún otro país europeo que se va a dar a conocer hoy y que es el que decidirá qué centros de investigación que trabajan con el virus de la peste porcina se tienen que someter a una auditoría.
Esta mañana estamos contando la nueva encuesta de 40DB para la serie El País, en la que el PP sube ligeramente y ganaría unas hipotéticas elecciones frente a un PSOE que se deja medio punto, situándose por debajo del 28%, entre otras cosas por los casos de corrupción que afectan al partido y a los que se suma ahora las denuncias por machismo contra el asesor de Moncloa, Paco Salazar. La directora de 40DB, Belén Barreiro, decía hace unos minutos en El Abierto que este caso tendrá un impacto aún mayor entre los votantes, sobre todo las mujeres.
El caso Salazar refleja una cultura en el Partido Socialista que es realmente contraria a los principios que dice defender, que es tremendamente ofensiva para las mujeres. Yo no descartaría que eso terminase siendo más dañino.
Hoy además Volodymyr Zelensky se reúne en Londres con sus principales aliados europeos, cita en Downing Street con Starmer, el alemán Merz y el francés Macron para analizar los avances en las negociaciones de paz. Reunión que llega después de que Trump criticara ayer al presidente ucraniano por supuestamente no haber revisado su propuesta, que asume gran parte de las exigencias de Putin. Esto en un contexto de escalada de ataques rusos contra la infraestructura energética de Ucrania, que esta madrugada han dejado al menos un fallecido y varios heridos. Y en los deportes hoy termina la decimoquinta jornada de Liga, que deja al Real Madrid segundo a 4 puntos del Barça después de la victoria del Celta en el Bernabéu. Sampe, buenos días.
Buenos días, porque los de Xabi Alonso solo han sido capaces de sumar la mitad de los puntos, 9 de 18 posibles, desde que venciesen en el Clásico por el pleno de los azulgrana, 18 de 18 anoche, 0-2 del Celta para completar el domingo. El Barça ventaja, como dices, al Madrid en 4 puntos, al Villarreal en 5, los amarillos tienen un partido menos, y al Atlético Madrid en 9. El descenso es para Girona, Real Oviedo y Levante. Todo falta de los Osasuna Levante, que completa la jornada 15 esta noche a las 9. También se juegan 3 partidos de la 17 en segunda, 4 y cuarto de la tarde Burgos Albacete, 6 y media hora peninsular Las Palmas Mirandés y 8 y media de la tarde Málaga Real Zaragoza.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En AENA, cada año la magia de la Navidad llega por nuestros aeropuertos. Y en ellos se viven momentos mágicos. Como el primer embarque de Nico, el comienzo de la despedida de soltera de María o el de los Estopa, que le han puesto ritmo a toda esta magia.
Y ese niño que ha nacido ya.
Entra en lanavidadenlosaeropuertos.com y descúbrelo tú mismo. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Conoces a mi repre, ¿no? El otro día me llamó y me dijo que si no me importaba que un conocido suyo me llamara para una cosa. Le dije que sí, que sin problema. Meses después supe la historia completa.
La búsqueda del tesoro. Una historia narrada por Esther Espósito y vivida por miles de niñas y niños que son utilizados para hacer daño a sus madres. Entra en niunamenos.es y descubre la historia completa. 25N. Contra la violencia vicaria, usa el 016. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
Casi las 9 y 5 ya, las 8 y 5 en Canarias. En el abierto de hoy, Ignasi Guardans, Eduardo Madina y Cristina Monge, a partir de la encuesta de 40dB para la serie El País que publicamos esta mañana y que nos dejaba en el punto de, bueno, cuál es el momento por el que atraviesa el Partido Socialista después del encarcelamiento de Ábalos y de Koldo García, de que Santos Cerdán esté en libertad provisional y ahora con las informaciones que vamos conociendo en torno a Paco Salazar, cómo el Partido Socialista cortocircuitó esas denuncias, cosa que ha enervado a las responsables de igualdad del partido, cosa que tiene un efecto que nos vaticinaba Belén Barreiro que puede ser superior todavía en el desencanto del voto especialmente femenino, que es un sector clave para las aspiraciones electorales del Partido Socialista, y además con Guillermo Lerma. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Astre.
Esta noticia que conocimos anoche, que adelantaba el diario.es, que es quien ha ido informando de alguna manera de el proceso que retuvo de alguna manera o que frenó el Partido Socialista. Ayer supimos que el presidente del gobierno destituye a quien fue hasta ahora mano derecha de Salazar en la Moncloa.
Sí, a Antonio Hernández, que ha sido apartado de todos sus cargos, de los orgánicos en la ejecutiva del PSOE de Andalucía y los institucionales en la Moncloa, donde desde septiembre de 2024 era director del Departamento de Planificación Política del gabinete del presidente del gobierno. El martes, el Consejo de Ministros va a formalizar su cese de quien era considerado internamente, como decía Sastre, la mano derecha de Paco Salazar, su persona de confianza. Este fin de semana, algunas trabajadoras de la Moncloa, en declaraciones al diario.es, lo habían señalado como una figura clave para encubrir sus comportamientos machistas y por eso el jefe del Ejecutivo ha decidido ahora sacarlo también de su equipo. Oficialmente en el gobierno aseguran que ese cese ha sido acordado y que desde la publicación de las denuncias de esas mujeres que han sufrido en primera persona las situaciones de presunto acoso por parte de Salazar, Antonio Hernández tuvo claro que su continuidad en esos cargos no era posible. Él niega los comportamientos que se le atribuyen, pero asegura que se aparta para no dañar más la imagen del Ejecutivo. Sánchez intenta así atajar una crisis que ha provocado, como decías, un profundo malestar interno, sobre todo por la gestión de esas denuncias, un caso que la oposición además está utilizando para cuestionar el compromiso del PSOE con la lucha por la igualdad, y por eso el propio presidente este fin de semana en esos actos por el aniversario de la Constitución ha insistido sobre todo en aclarar que el partido no ha actuado con connivencia ni ha tratado de encubrir los comportamientos del que fue su asesor en la Moncloa. Admitidos Sánchez, errores no intencionados, sobre todo a la hora de gestionar esas denuncias. Reconoció, por ejemplo, que no se tramitaron con la velocidad necesaria, pero dice Sánchez, no se actuó con connivencia. Por eso, en esa línea de mostrar contundencia, el presidente del gobierno decidió ayer el cese de Antonio Hernández, la mano derecha de Paco Salazar en la Moncloa.
Aquí lo que había era un personaje muy, muy poderoso, Paco Salazar, que trabajaba como asesor en el Palacio de la Moncloa, tan poderoso que podría haber estado ahora mismo en la sala de máquinas del Partido Socialista, que tenía unos comportamientos asquerosos en la sede, en los despachos de la presidencia del gobierno, que fueron denunciados por dos empleadas en el canal interno habilitado por los socialistas precisamente para poner este tipo de denuncias, y que por lo que ha ido contando el diario.es, una de estas mujeres tuvo que incluso salir de Madrid para que tenía miedo de que fuera podía ser identificado el ordenador donde ponía la denuncia, e incluso llegó a poner, y estas son algunas de las cosas que pongo sin fiarme del grado de confidencialidad y de seguridad que me da este propio canal. Aún así, esas denuncias se apartaron y no ha sido hasta tiempo después cuando se han conocido las denuncias y se ha provocado el revuelo que se ha provocado dentro del Partido Socialista. Guillermo, gracias.
Hasta luego.
Veremos mañana qué es lo que dice, si es que dice algo, la portavoz del gobierno sobre este asunto después de la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Recuerden que estamos en el inicio de una semana que tendrá el último pleno parlamentario de este año, y el pleno siguiente será el año que viene. Pero esto liga, Edu, con lo que decíamos de la reacción del Partido Socialista y la pregunta que dejábamos en el aire antes de las 9, si con esta reacción ahora llega a tiempo el Partido Socialista para revertir el daño electoral.
Pues mira, para mí este es un caso muy sorprendente. Desde el principio, en la línea de lo de Ignasi Guardans, ¿cómo es posible que este tipo de personajes, no es la primera vez que digo esto, pero lo voy a repetir, ¿no? ¿Cómo es posible que este tipo de personajes hayan llegado a donde han llegado? Es verdad que hace unos años yo les tuve siempre enfrente en todos los procesos orgánicos, también esta es una frase que he dicho alguna otra vez en el Hoy por Hoy, en los últimos meses, la dije con Santos Cerdán, la dije con Koldo García, la dije con José Luis Ábalos, en su día lo dije con Tito Berni. A todos estos los tuve siempre enfrente, entonces yo nunca supe de hasta dónde serían capaces de llegar. Pero yo sí sabía quiénes eran, porque lo sabía todo el partido. Sin saber hasta dónde eran capaces de llegar, todo el mundo sabía quiénes eran. Entonces, claro, hoy, en línea de lo que preguntabas, José Luis, nos levantamos preguntándonos todos sobre quién es la persona que el señor Salazar eligió para tener a su lado. Y yo creo que la pregunta es quién es la persona que eligió tener a su lado al señor Salazar. ¿Y qué papel jugó este señor en la Moncloa? ¿Y por qué estuvo a punto de ser secretario de organización? Y sobre todo, ¿qué ha pasado para que en un partido que ha hecho de la lucha contra la violencia de género una bandera nuclear? Porque la violencia de género ha sido en España un asunto central, ha codificado muy bien las agresiones sexuales, ha legislado muy bien contra los agresores sexuales, ha avanzado mucho aquí, lo ha pensado bien, lo ha interpretado bien, lo ha legislado bien, lo ha deliberado y defendido en el debate público y político muy bien en los últimos años, décadas, para que haya dos denuncias internas de dos mujeres que trabajan en el entorno del gobierno, de la dirección del gobierno, que hayan sido frenadas de la manera en que lo han sido durante todos estos meses, que nadie se haya puesto en contacto con las mujeres que han denunciado, que se le haya dado este tipo de cobertura al señor Salazar, cobertura un poco pública, cobertura de lentitud de procesos, cobertura de palabras balbuceantes alrededor del caso, por lo que parece apoyo para encontrar trabajo una vez que dejó la Moncloa, imágenes con dirigentes del partido comiendo como si todo fuera bien, con una persona que tenía dos denuncias por agresiones sexuales, que es un tema, en fin, con el que creo que la sociedad española está con razón altísimamente sensibilizada, y diría que la militancia del Partido Socialista y los cuadros del Partido Socialista también. Así que yo no soy capaz de entender qué ha pasado aquí, José Luis. ¿Qué va a pasar en términos electorales? Es materia de expertos. Belén Barreiro nos dice hoy que la sociedad española ha tomado nota y que las mujeres en España han tomado nota. No me extraña. No me extraña porque el caso no hay por dónde cogerlo, la respuesta no hay por dónde cogerla, y lo que ha sucedido alrededor del señor Salazar, pues no hay por dónde cogerlo. Así que no me extraña nada que la directora de 40DB o la CEO de 40DB detecte una bajada, como ha notado, en el apoyo electoral de la sociedad española, en el lado de las mujeres, sobre todo.
Cristina.
La encuesta tiene un trabajo de campo hecho entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre. Es decir, eso significa que estos últimos, la última parte, ¿no?, del escándalo alrededor del señor Salazar todavía no estaba en la conversación pública y, por lo tanto, no se ha podido detectar, con lo cual es posible plantearse que la situación puede ser incluso peor todavía. Pero más allá de esto, yendo al debate de fondo, yo creo que va siendo hora de que empecemos a debatir, ¿no?, y empecemos a hablar de cómo se estructura ese poder en los partidos políticos, que cuando gobiernan además es un poder que tiene una pata en la sede del partido y otra en el Palacio de la Moncloa, que articula las relaciones entre una esfera y otra, es decir, entre el gobierno y el partido político, que generalmente suelen quedar fuera del escrutinio público, porque son nombres, generalmente hombres además, ¿no?, mayormente de nombres muy desconocidos, pero que muy desconocidos en la opinión pública, sí, me refiero, pero que tienen un enorme poder, tanto desde el punto de vista del Ejecutivo, asesorando al presidente del gobierno, a ministros, bueno, pues a los que toman las decisiones, como desde el punto de vista del partido, controlando, por tanto, toda la parte orgánica. Si eso no se separa, y lo cierto es que lo habitual es que no se separe, tenemos en este país excepciones como son las del PNV, por ejemplo, que funciona bastante bien a este nivel, pero si eso no se separa, hace que esas personas que tienen una pata en la sede y otra pata en la Moncloa tengan un extraordinario poder del que poco se sabe. Y habitualmente estos han sido entornos muy masculinizados, muy opacos y muy dados a este tipo de comportamientos. Voy a dejarlo ahí, ¿vale? Para no exagerar, porque no hace falta exagerar ni un ápice en este caso, este tipo de comportamientos que se suelen caracterizar por ejercer el peor de los machismos desde posiciones de poder y de abusos de poder. En ese contexto, las herramientas que suelen tener las mujeres para poder denunciar o alertar, porque en este caso estamos hablando de alertar, ¿no?, puesto que son denuncias anónimas, suelen ser escasas y con pocas garantías. Es cierto que el Partido Socialista ha puesto en los últimos tiempos mecanismos que hacen posible esto, ¿no? De hecho, lo estamos viviendo, ¿no? Dos mujeres que efectivamente dieron el paso, pero así todos se sintieron absolutamente inseguras y sintieron que esto no iba a ser tramitado. De hecho, si no es porque meses después alguien, y el diario.es publica, perdón, que no se estaban dando en los pasos correspondientes para ir tramitando esas denuncias, probablemente esto hubiera quedado en el olvido, ¿no? Lo cual resulta, desde mi punto de vista, absolutamente aterrador. Hay que recordar que la polémica en torno a Paco Salazar, que también la destapa el diario.es, ocurre justamente en ese comité federal donde el PSOE entra en una enorme crisis tras conocerse los escándalos, los audios de corrupción, de todo lo que tiene que ver con Coldo, Ábalos, Cerdán, etcétera, etcétera. Es en ese, en la entrada, yo recuerdo perfectamente esas imágenes, ¿no? La entrada de ese comité federal en el que el señor Salazar iba a ser nombrado adjunto a la Secretaría de Organización. Pero además con una posición muy complicada, porque la titular de la Secretaría de Organización propuesta era otra persona, Rebeca Torró, una mujer con muchos años de experiencia en esos ámbitos alrededor del Partido Socialista. Y sin embargo, hubo mujeres que tuvieron la percepción que en realidad que Paco Salazar estuviera como adjunto, lo que hacía ver es que el que realmente iba a ejercer de secretario de organización iba a ser él. Entonces, yo insisto, hay una serie de redes de poder generalmente asociadas a hombres fuera del escrutinio público que tenemos que empezar a evidenciar para entender exactamente cómo funcionan esas relaciones y para evitar que esas zonas de sombras se sigan produciendo. Y por cierto, estamos hablando del Partido Socialista, que es al que le ha tocado en estos momentos, pero este tipo de comportamientos y estas relaciones en los cuadros de mando, ¿no?, de los partidos, sobre todo cuando gobiernan, no es exclusivo del Partido Socialista, sino que es un mal bastante extendido el conjunto de partidos.
Guardans.
Bueno, yo puedo entender el hecho de darle más transparencia a esas relaciones, pero el problema no son las relaciones, aunque estoy de acuerdo que efectivamente pues las relaciones entre partido y gobierno son siempre un tema complejo y un tema que merecería mucha más transparencia de la que tiene. Hasta ahí estoy de acuerdo. Pero claro, si eso funciona con personas dignas, responsables, éticamente comprometidas, pues bueno, tiene las consecuencias que tiene, pero son moderadas, ¿no? El problema, por tanto, no está tanto en el marco en el que eso ocurre, sino en qué personas están ahí. Y claro, la lista es espantosa. O sea, la idea de que haya habido un caso Nevenka en la Moncloa, porque es lo que hay, varios casos Nevenkas en la Moncloa, y que el Ismael Álvarez correspondiente de esa foto haya sido, pues a la prensa le gustó utilizar eso, el número 3, el número 4, pues es igual, el número 4, el número 3 adjunto, el número 2 en el gabinete de Moncloa, el número 3, es decir, es una cosa alucinante. ¿Qué es la izquierda sin brújula moral? ¿Qué le queda? ¿Qué le queda a la izquierda si le quitas la brújula moral? Porque la mitad de los votos de la izquierda no están por tal o cual medida, por tal o cual gestión, no. Están por ideales y por lo que en inglés se llama el moral compass, la brújula moral. Si tú le quitas eso a la izquierda, ¿qué queda? Entonces, ¿que hay que ir a mirar tal o cual decisión administrativa, si es mejor o peor que la que propondría la derecha? ¿Si Vox gestionaría mejor o peor el urbanismo? ¿O Renfe? Claro, no. La diferencia entre Vox y el PP, entre el Vox y el PSOE, no está en cómo se llevará a DIF, ni quién era mejor el AVE, porque a lo mejor el AVE será más rápido, no tengo ni idea, no sé qué ingeniero pondría Vox. Por tanto, el debate es moral, el debate es ético, es de fondo, es de ideales. Si todo eso se rompe, si todo eso desaparece del debate, y no solo desaparece, sino que, bueno, está en el debate, pero de la forma más contaminada posible, porque esto llueve sobre mojado. Estamos hablando de puteros, estamos hablando, pues, lo ha dicho Eduardo, una terminología que yo no sé si la habría utilizado, o sea, prostitutas en empresas públicas, perdonad, pero es así, o mujeres prostituidas puestas ahí con... Es una situación esperpéntica a la que hemos llegado. Entonces eso no es un tema de cómo funciona la relación entre el gobierno y el partido. Es quién ha permitido que esto haya llegado hasta aquí. ¿Quién está detrás de esos nombramientos por activa y por pasiva? ¿Quién los ha firmado? ¿Quién los ha mantenido? ¿Quién los ha consentido? ¿O quién no tenía absolutamente ni idea de lo que estaba ocurriendo a su alrededor? Y eso es lo que a mí me parece tremendo. Y cuando, bueno, pues se mira hacia qué salida tiene esta, pues va por ahí. Va por ahí, o sea, es decir, va por quien tiene la responsabilidad de haber mantenido esta situación, efectivamente, dirigiendo al partido y dirigiendo al gobierno. Y desde el momento que, por las razones que sea, por ceguera, por tener la cabeza en otro sitio, ha perdido el compromiso moral, lo ha perdido en el sentido de que ha dejado de ser algo que se aplicaba en la realidad, que servía para discursos, pero que ya ha dejado de servir en la realidad cotidiana, porque tu compromiso moral, eso vale para un obispo que acepta que un cura sea pedófilo, y vale para quien dirige un partido. Si tú lo que dices no lo aplicas a tu entorno, no me interesa lo que dices. Y claro, eso es lo que está pasando a distintos niveles, y es tremendo, tremendo.
Habrá que ver en los días que vendrán cuáles son las medidas que sigue adoptando, si es que sigue adoptando el Partido Socialista en esta rendición de cuentas. Las 9:20, las 8:20 en Canarias. A la vuelta hablamos del otro escándalo que atraviesa desde hace días la crónica política en nuestro país, que son esos audios del CEO de Rivera Salud y que nos llevan al modelo de gestión sanitaria.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Sigue a Vivir que son dos días en las redes sociales. En Twitter e Instagram, @avivir. Y en Facebook, A Vivir Cadena Ser.
Un autor en un minuto.
Gabriel García Márquez nació en Aracataca en 1927 y murió en 2014. Es uno de los máximos exponentes del realismo mágico, la mezcla perfecta entre cotidianidad y fantasía, que aportó un estilo de narrar maravilloso, que alumbró la literatura en español y que la cambió por completo. Siendo todavía un niño, vivió con sus abuelos. El abuelo, el coronel Nicolás Márquez, un veterano de guerra, su cordón umbilical con la historia y la realidad, y su abuela Mina, de origen gallego, imaginativa y supersticiosa, que contaba historias de fantasmas y fue su primera influencia literaria. Es el autor de relatos extraordinarios y de novelas imprescindibles, entre las que está Cien años de soledad, la novela que lo cambió todo, que inaugura una nueva forma de contar, una nueva forma de escribir y también una nueva forma de leer.
Un autor en un minuto, con Antonio Martínez Asensio. Cadena Ser.
Llegan las ofertas de final de año a Skoda Jorro Import. Las mejores ofertas del año. Solo para unidades en stock y a matricular en 2025. Elige tu Kamiq, Karo, Kodiaq, Fabia o Scala. O pásate a la movilidad eléctrica con nuestro Elroq y Enyaq. La calidad al mejor precio. Ven a Skoda Jorro Import Gandía, frente a Dulcesol. Aquí y ahora, corre que vuelan.
Skoda, simply clever.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Hola, Páramo.
Hola, ¿qué tal? ¿Verdad que la Navidad no se prepara sola? Bueno, pues este año puedes hacer que sea realmente mágica preparándola en equipo. En el mío nunca falta la marca especial de Aldi, porque siempre me ofrece lo que más me gusta al mejor precio, como el queso de oveja con Pedro Ximénez o con aceite de oliva esta semana a solo 3,99 euros. Perfectas para disfrutar juntos y por muy poco, Aldi.
Hoy por hoy, José Luis Sastre.
9:23, 8:23 en Canarias. Hay una última hora que nos lleva a Canarias. Andrea Expósito, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La persona que se encontraba en estado crítico en el Hospital de la Candelaria tras haber sido recuperada ayer de ese incidente que venimos contando en parada cardiorrespiratoria ha fallecido. Son ya 4 en total los muertos por este golpe de mar ocurrido ayer por la tarde en la piscina natural de Los Gigantes en Tenerife, que vuelve a dar otra jornada negra en las aguas canarias.
Bueno, pues esta es por tanto la información. Estábamos pendientes del estado de esa persona ingresada en el hospital. Ayer el golpe de mar al sur de la isla de Tenerife provocó 3 fallecidos. Ha fallecido la persona que estaba en el hospital y por tanto son 4 ya los muertos que deja ese episodio que vimos ayer en Canarias. Por lo demás, les decía que el otro gran asunto que atraviesa nuestra conversación pública son los audios que publicó el diario El País de Pablo Gallart, que era el CEO de Rivera Salud, que luego se apartó a partir del escándalo que provocó el hecho de escucharle, porque aquí hay un factor diferencial y es el hecho de que le hemos escuchado a él, al responsable de la gestión de este hospital público, aunque sea de gestión privada, decir en su propia voz que había que desandar el camino y que por tanto había que incrementar las listas de espera en la medida en que esto aumentaba los beneficios de su compañía. Radio Madrid, Javier Carrera, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Este fin de semana, Javier, ha publicado un extracto más largo, creo que son 4 minutos de esos audios. Lo que ocurre es que esa versión, que es la suya, no contradice, no niega que él mismo dijera lo que todo el mundo pudimos escuchar, que es que él pedía que se incrementaran las listas de espera.
Sí, esa es la nueva estrategia del CEO de Rivera Salud, que en teoría estaba apartado y que ahora se defiende, digamos, matando al mensajero. Pero aquí, Sastre, lo que realmente está en duda es el sistema por el que centros como Torrejón, pero también los de Quirón, que era el grupo para el que trabajaba el novio de Ayuso, reciben compensaciones millonarias reclutando a pacientes de fuera y desatendiendo supuestamente a los suyos, porque eso es lo que decía el CEO en los audios y eso es lo que llevan años denunciando los sanitarios. Y lo dicen también los datos. Torrejón consigue, Sastre, 24.000 pacientes a través del sistema de libre elección de Ayuso. Es lo que el CEO llamaba no cápita. Por esos pacientes han recibido 88 millones de euros desde que Ayuso es presidenta, 33 este mismo verano. Y todo eso es lo que no dicen ni el CEO ni Ayuso. De hecho, ambos utilizan los mismos argumentos para defenderse. La presidenta el sábado lo reducía todo a rencillas entre directivos, pidiendo que se publicara el audio completo, y eso mismo es lo que señalaba el CEO de la compañía casualmente solo unas horas después. Gallar asegura que el audio del País está editado y aporta un nuevo audio que en realidad no es incompatible con lo ya publicado. De hecho, en ese nuevo fragmento llega a reconocer que hay que hacer algo para sobrevivir.
Tenemos que estar con una lista de espera mucho menor de la que tenga la pública. Lo que estamos hablando aquí es cómo podemos hacer para que Torrejón sobreviva.
A pesar de todo, en la Consejería de Sanidad siguen sin encontrar incumplimientos. Hoy, por cierto, la consejera, que se llama Fátima Matute y que también trabajó para el Grupo Quirón, rompe su silencio en una columna publicada en El Mundo en la que viene a defender que todo es una especie de cortina de humo de la izquierda. Mañana, por fin, esta consejera se reúne, Sastre, con los máximos responsables de Rivera Salud.
Cortina de humo, dice la consejera. Gracias, Javier.
Hasta luego.
Mariola Lourido, buenos días.
Buenos días, Sastre.
Nos contabas, Mariola, a las 8 que el gobierno está intentando reformar por ley un endurecimiento de la colaboración entre la privada y la pública. Esto, que es lo que vino a decir ayer en la entrevista que publicaba El País Mónica García, la ministra, es algo que en realidad ya venía tratando de impulsar el gobierno, que se topa, se enfrenta a su difícil realidad parlamentaria y que por tanto le faltan apoyos para aprobarlo. Lo que está ahora en la esperanza del Ministerio de Sanidad es que con todo este revuelo, con la crisis tan grave del hospital de Torrejón, esto sea un impulso para que puedan sacar la medida adelante.
Sí, el escándalo del Hospital de Torrejón va a darle velocidad a esa nueva ley de gestión pública del Sistema Nacional de Salud, un proyecto que en el calendario del gobierno estaba para que se aprobara este año, pero se atascó. Ahora, después de la conmoción causada tras escuchar los audios del CEO de Rivera Salud, pues la ministra de Sanidad quiere acelerarla, llevarla en enero, si es posible, al Consejo de Ministros. Es un proyecto para frenar la privatización sanitaria. La puerta, Sastre, se abrió de par en par con la ley de Aznar en el 97. Mónica García pretende poner coto a la gestión sanitaria con ánimo de lucro que están haciendo empresas como Quirón y Rivera Salud, vamos, al negocio a costa de la salud, y tiene otro objetivo importante: facilitar la reversión a lo público de hospitales gestionados con la fórmula de la concesión, el modelo Torrejón, que tuvo su origen en Alcira, en Valencia, y que, recordamos, fue la primera reversión que se hizo en España con el gobierno del Botánic. Se hizo hace 7 años y sin haber esta ley, que va a limitar también conciertos como el de Quirón con la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Sanidad, bueno, pues espera que lo de Torrejón facilite en el Congreso el apoyo de los socios parlamentarios para sacar adelante esta norma, pero claro, Sastre, una vez más el gobierno va a depender de grupos de como Junts, de lo que diga Junts.
Alcira fue el primero, fue el caso que el Partido Popular implementó en la Comunidad Valenciana, el hospital que atiende a la comarca de la Ribera, de ahí el nombre, por eso hablamos de Ribera Salud. De ahí salió la empresa, un hospital para una comarca de gestión privada, aunque fuera público. Y luego, como decía Mariola, el pacto del Botánic, bajo la presidencia de Ximo Puig, lo revirtió, no sin problemas, porque aquello fue un proceso muy, muy costoso. Mariola, gracias.
A ti, hasta luego.
José Miguel Repullo es profesor emérito de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad. Es un experto en la gestión sanitaria. Señor Repullo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Esto que estamos escuchando, estos audios del CEO de Rivera Salud, del señor Gallard, y luego la impresión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que dice que esto es una rencilla entre directivos. ¿A usted, que sabe de la gestión sanitaria, le parece que esto sea una rencilla entre directivos?
Bueno, puede haberla, pero qué duda cabe que el tipo de contrato implicaba un riesgo de que hubiera, digamos, una manipulación de la demanda y un racionamiento de la oferta, ¿no? Y por lo tanto estamos hablando de un tipo de contrato de capitación que en el fondo es una externalización del aseguramiento y también es una cesión de una responsabilidad que los poderes públicos nunca deberían de ceder.
Esta mañana el diario El País entrevista a Isabel González. Ella fue gerente precisamente del Hospital de la Ribera en Alcira. Permítame que comparta con usted algún fragmento de la entrevista porque me parece que es muy, muy clarificador. Esta gerente del hospital dice, en Alcira, que llegó a hacer el 37% de los partos del vecino departamento, el de la ciudad de Xàtiva, eso dio lugar a incentivos perversos. Y explica ella, como que un médico captaba pacientes de fuera del departamento, le daban un plus económico. El periodista Ignacio Zafra, del diario El País, le pregunta, ¿y esto cómo lo conseguían los médicos? Y ella explica, pues con amigos, conocidos, lo que fuera. Los médicos trabajaban como agentes comerciales. Había otro incentivo perverso, que también quitamos al llegar, dice ella, que era que premiaban a los médicos por dar altas precoces. ¿Qué pasaba? Sigue explicando. Que tenían unos indicadores muy malos de retorno de urgencias. Es decir, pacientes que en realidad no estaban en condiciones de que les mandaran a casa y después del alta tenían que volver. Esto, señor Repullo, ¿ocurría solo en Alcira? ¿Ocurre solo en Torrejón? ¿Cuál es la dimensión de esto que describe aquí esta exgerente de Alcira?
Bueno, evidentemente habría que responder con datos empíricos que no existen, obviamente, ¿no? Pero está claro que la estructura del contrato y la facilidad para deslizar incentivos a los profesionales pues crea un modelo, digamos, con muchas posibilidades de corromper la virtud profesional y la capacidad de responder con una ética, ¿no? Por lo tanto, bueno, la mejor manera de que no exista este riesgo es que no haya tentaciones, ¿no? Y aquí hay muchas, muchas y muy potentes, ¿no? Y por eso yo creo que ese modelo de gestión concesional a través de la colaboración público-privada es un modelo muy desaconsejable para el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud.
¿Y este modelo lo supervisa alguien? Es decir, que ocurran todas estas cosas, ¿está bajo supervisión o límite de alguien?
En teoría sí, vamos a ser claros. Lo que ocurre es que la elaboración de los contratos, digamos, tiene una dificultad enorme. Un hospital es una organización tremendamente compleja y determinar todos los detalles de la relación contractual es prácticamente imposible. Si a eso le añadimos que el que debe vigilar, pues con frecuencia está muy próximo al vigilado, pues se produce una situación bastante peligrosa, es decir, donde hay gente que le ha llamado a esto las amistades peligrosas. Hay poca concurrencia de empresas, hay una relación muy próxima, hay puertas giratorias. No es un gran modelo para quizás funcionar en países idílicos donde hay un gran capital social y haya una gran ética pública y ética empresarial. Pero yo no diría que esto es muy aplicable a nuestro entorno.
Contaba nuestra compañera Mariola Lourido las negociaciones para intentar impulsar un cambio de ley del que ayer hablaba Mónica García. ¿Aquí estaría la solución? ¿Le parece que este cambio hace falta y que será posible conseguirlo?
Yo creo que la famosa ley 15/97, pues sí es verdad que ha dado cobertura a esos procesos que han acabado siendo poco compatibles con una gobernanza virtuosa. Pero lo cierto es que la competencia de las comunidades autónomas para autogobernarse deja mucho espacio para que, bueno, una determinada comunidad autónoma, de acuerdo a su criterio y sus preferencias, pueda utilizar fórmulas muy parecidas. Esto es así, ha habido varias sentencias del Tribunal Constitucional avalando la capacidad de autoorganización. Por lo tanto, la forma en la cual habría que orientar la regulación global del Sistema Nacional de Salud quizás tendría que ver más con métodos de buen gobierno, rendición de cuentas, transparencia, posiblemente también prioridad de entidades sin ánimo de lucro, y bueno, pues que no vuelva a unirse el componente hipotecario de las colaboraciones público-privadas con el componente de servicios. Bien, una serie de criterios técnicos que por lo menos harían un poquito más difícil la derivación de este modelo hacia, bueno, conductas que van en contra del interés general.
¿A usted le sorprendió escuchar los audios del CEO de Ribera Salud?
Sí, 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 sorprende, ¿no? Esa es la diferencia entre saber que algo ocurre y tener una evidencia, como dirían, obscena, ¿no?, del comportamiento, digamos, fuera de todo tipo de lógica de un empresario, de un representante, pero es algo que empieza a ser curioso en esta era que algunos llaman el trumpoceno, ¿no? Pues nos encontramos con que las conductas perversas se exhiben. Y esto realmente es sorprendente, ¿no? Es decir, que no hay ningún decoro a la hora de jactarse de políticas que yo creo que son enormemente peligrosas. Y bueno, pues esperemos que esta constatación evidente de lo que es un poco la influencia en mandos intermedios, la influencia en profesionales, como decía antes, para racionar la oferta y manipular la demanda, pues tenga un castigo razonable para que no sea tan fácil seguirla haciendo en el futuro.
Oiga, ¿somos muy rentables? ¿Somos un buen negocio los pacientes?
Sí, sí, sí lo somos. Y lo somos por muchos niveles. Es decir, ahora está fuera de foco el debate de los monopolios farmacéuticos, que nos están haciendo pagar muchísimo más dinero de lo que vale lo que nos están ofreciendo. Por lo tanto, sí, y luego, pues, lo que llaman un poco la medicalización del malestar, ¿no? Hay muchísimas actividades comerciales que radican en torno al wellness, al bienestar, al sentirse bien, la juventud eterna, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí hay un problema antropológico más que político, ¿no?
José Miguel Repullo, profesor emérito de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad. Le agradezco mucho su tiempo esta mañana. Un saludo.
Venga, gracias.
Hasta luego. Ignacio, es una cuestión, decía Díaz Ayuso, una rencilla entre directivos, y ahora este experto nos explicaba que no es solo, es una cuestión también del modelo, que tiene, debería tener unos controles, pero que evidentemente fallan, como demuestran casos como este.
Sí, es claramente una cuestión de modelo, y lo prueba la realidad de que en Cataluña hay, desde hace muchos años, mucho antes de que en Madrid, una cooperación público-privada que nunca ha planteado este tipo de problemas. Puede haber planteado otros, pero estos no. Fundamentalmente por esa palabra mágica que es el ánimo de lucro. La colaboración público-privada en el concierto sanitario, etcétera, en la participación de entidades privadas en el sistema catalán de salud, se basa en entidades que no tienen ánimo de lucro, que no pierden dinero, por supuesto, que pagan sus salarios, que no es que estén haciendo eso gratis et amore, y no, hay gente pues que se gana su vida con eso, lógicamente, pero eso no es el ánimo de lucro, eso es recuperar los costes, y los costes incluyen costes en recursos humanos, y ahí están fundaciones de distinto tipo y de distinta naturaleza. Y esa es la diferencia fundamental, y ese es el modelo, ese otro modelo, el que se impone en Valencia, el que se impone en Madrid, es el que lleva donde lleva, claro, a convertir el servicio público de salud en una manera de ganar dinero. Y claro, son cosas incompatibles. Una cosa es la gestión privada de un interés público, y la otra es pretender ganar dinero solo, forrarse, es más la expresión, con un servicio público como ese, ¿no? Y en ese sentido, bueno, vamos a ver, yo no conozco la letra pequeña de esa ley que se plantea, pero si se planteara en esta línea, podría acabar teniendo el apoyo de Junts. Si se plantea como un cuestionamiento de la relación entre lo público y lo privado en materia sanitaria, pues evidentemente va a tener a Junts en contra, al PNV también. Pero si se plantea en ese eje, entre el lucro y el no lucro, y los controles, que efectivamente es lo que ponía esto sobre la mesa, ¿no? La falta de controles, la necesidad de que eso se controle, pero claro, eso tampoco puede ser a costa de quitarle responsabilidades a las comunidades autónomas, sino de reforzar pues algún tipo de control, de rendimiento, de transparencia en los datos, etcétera. Por esa vía sí que se puede quizá conseguir una solución a esto, ¿no?
Cristina.
Bueno, y lo primero que tengo que decir es que este tema me parece un escándalo de unas dimensiones colosales, ¿no? O sea, que se esté gestionando un hospital público con estos criterios, que estemos escuchando las declaraciones que hemos oído, yo automáticamente además ya creo que esto no se puede quedar solamente aquí. O sea, esto tiene que motivar una reflexión en profundidad y un estudiar todo lo que se pueda que está pasando en el conjunto de ese modelo de colaboración público-privada, que no solamente es legítima, sino que es muy interesante en muchos casos, pero que en otros hace aguas, como estamos viendo. O sea, hablamos de controles, y yo creo que eso es la palabra que a todos se nos viene a la cabeza cuando surgen este tipo de casos, ¿no? Pero claro, cuando alguien está gestionando una organización que, como decía el profesor Repullo, es de una complejidad extrema, quien tiene los datos, quien tiene la información, quien sabe exactamente lo que está pasando y cómo funciona esa organización, es justamente esa empresa. ¿Qué mecanismos tiene que tener lo público para poder tener el mismo nivel de conocimiento, de detalle y de información que tienen quienes lo están gestionando, como para poder controlar a esos gestores? Esa es una pregunta que deberíamos hacerlo no solamente en caso de colaboración público-privada en materia sanitaria, como lo estamos viendo ahora, sino en el conjunto de servicios públicos que se pueden llegar a gestionar de esta manera. Siempre hay una asimetría en la información, porque el que gestiona, quien está dentro de esa empresa gestionando, es el que controla absolutamente todos los detalles. Y por mucho que luego se pongan encima de la mesa mecanismos de rendición de cuentas, de transparencia o de control por parte de lo público, realmente están muy limitados por ese desconocimiento. Por lo tanto, esto no consiste solamente en incrementar unos grados la rendición de cuentas o el nivel de transparencia que tenga que haber, sino que esto requiere repensar en profundidad cómo se establecen esas relaciones para que el control se pueda ejercer de verdad, porque si no se queda en mero mecanismo, ¿no? Y dicho esto, me parece que es un poco insultante las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid diciendo que esto se debe a problemas entre ellos, ¿no? A piques entre ellos, quitando hierro al asunto, cuando en realidad una gestión responsable en estos momentos lo que debería hacer es empezar a plantear una serie de auditorías rigurosas, no solamente en este hospital, que por supuesto, sino también el conjunto de centros que se están rigiendo por este sistema de gestión.
Pero déjame hacerte una pregunta, Cristina, porque tú controlas bastante de encuestas, movimientos electorales, de lo que hablamos precisamente al empezar este abierto. ¿Y eso qué desgaste crees que tiene para el gobierno de la Comunidad de Madrid electoralmente?
Bueno,
es decir, empezábamos hablando de un escándalo, sí, que tú misma dices, y dices muy bien, un escándalo como no recordamos otro igual, es decir, poder escuchar, antes nos decía el experto, bueno, una cosa es saber qué pasa y otra pues tener clara la obscenidad esta de escucharle, claro, diciéndole que quiero que se aumente, que se vengan a aumentar las listas de espera. Bien, ante un escándalo de estas dimensiones, después de que hayamos hablado mucho del coste electoral que tiene, pues para la otra franja, ¿no?, del espectro, pues para la izquierda, los casos de corrupción y demás, esto, un escándalo como el que estamos viendo en Torrejón, ¿qué desgaste crees que tiene? ¿Qué coste electoral crees que tiene?
Bueno, es que el voto se decide por muchos factores, ¿no? No solamente por una cosa, porque si no sería muy sencillo, causa-efecto y ya está, pero sabemos que esto no es así, ¿no? Por eso es tan interesante, tan apasionante, porque es complicado el conocerlo, ¿no? Pero fíjate que en el caso de la Comunidad de Madrid tuvimos otro escándalo de materia sanitaria de dimensiones colosales, como es el caso de las residencias de los mayores en plena COVID, y eso no ha tenido una repercusión negativa, ¿no?, para la señora Ayuso, ni muchísimo menos. Por lo tanto, los componentes del voto son muchos. Esto efectivamente puede ir minando, este tipo de cuestiones pueden ir minando la confianza, pueden ir minando la credibilidad. Sobre todo minan esa idea de la buena gestión por parte de la derecha, que es uno de sus atributos habituales en España. Pero de allí a que haya una traducción directa en materia electoral, yo lo veo más complicado. Otra cosa es que a esto se sumen otro tipo de factores, ¿no? Y entonces, efectivamente, el conjunto de todos ellos pueda acabar pasándole factura, pero de momento una relación directa, bueno, vamos a ver las encuestas, ojo, porque aquí también hay que ser muy cautos, pero vamos, viendo lo que ha venido pasando anteriormente, a mí me sorprendería.
Esta semana precisamente se reactiva el caso de las residencias con las declaraciones de tres exaltos cargos del gobierno de Ayuso. Edu.
Yo coincido con Cristina, habrá que esperar, igual las encuestas nos dan alguna sorpresa, ¿no? Algo inesperado, pero algo me dice que en este Madrid hegemónico de valores más bien vinculados al partido de la señora Ayuso, al Partido Popular, mucho tendría que pasar alrededor de este caso, que es un escándalo absoluto, como para que notásemos un seísmo dentro de las encuestas, ¿no? Es verdad que en las últimas elecciones Ayuso ganó en todos los distritos, en todos los niveles de renta, en fin, es bastante transversal el posicionamiento electoral que tiene el PP. Pero bueno, más allá del impacto electoral que tenga, yo creo que este es un asunto que es un escándalo. porque nos habla de una nefasta interpretación de una ley que viene del año 1997, por cierto, con Feijóo en el Insalus en aquel momento, con un ministro que era el señor Beccaria, que establece un mecanismo de colaboración público-privada, primando a entidades, como ha dicho Guardán, sin ánimo de lucro, jugando un papel dentro del ecosistema del Sistema Nacional de Salud. Esto puede tener una lectura favorable, positiva, deficiencia en la inversión y deficiencia en el gasto, o puede tener su lado oscuro. En este caso, de manera clara, lo vemos muy nítido en este asunto, que es mucho más que una bronca entre directivos. Como ha dicho el experto, a lo mejor la ha habido, pero no es el foco del asunto, ¿no? Ayuso tira, pero da mucho a distancia de la diana. Lo que ha habido aquí es una contradicción con el espíritu de la norma del año 1997, una tergiversación y un cierto tráfico alrededor de esa ley que habla de colaboración público-privada para un beneficio directo por una mala utilización y una mala prestación de un servicio en el ámbito de la salud en un hospital concreto. Y no hay nada más que eso. Por tanto, todo debate político que hay alrededor de esta norma, en mi opinión, tiene que ir como mucho en esa dirección, a solidificar la prioridad que hay que dar a entidades sin ánimo de lucro, mejorar y profundizar en los mecanismos de transparencia y las garantías de control que eviten nuevos casos como el que estamos viendo en este hospital.
El caso del que seguiremos hablando esta semana, también de las residencias, por esa reactivación del caso con las tres declaraciones que les citaba. Seguiremos hablando también esta semana en Zaragoza de qué ocurre con el gobierno de Aragón, porque esta semana es la que se ha dado de plazo el presidente Jorge Azcón para decidir si hay o no adelanto electoral en Aragón. Eva Pérez Sorribes, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, es la primera vez que Azcón se marca un plazo tan claro. Entramos en una semana decisiva que empieza mañana con el objetivo de que salgan las cuentas. Hasta ahora el gobierno había sugerido off the record el escenario de una segunda prórroga presupuestaria, pero aprovechando el marco del Día de la Constitución, el presidente fue así de tajante.
Y esta semana yo creo que es un tiempo más que prudencial para que comprobemos quiénes son los partidos que están dispuestos a aprobar presupuestos. Si no se aprueban presupuestos, creo que lo lógico es que se convoquen elecciones.
Pero se encontrará con la puerta cerrada de la izquierda. Junta Aragonesista e Izquierda Unida ya le han dicho que no. Al PSOE ni se le espera. Por eso mañana el presidente comenzará la ronda con Teruel Existe, El Par y Vox, los que ya le dijeron que sí en las únicas cuentas que ha podido aprobar su gobierno, que son las de hace dos años. Pero el foco está en Vox. Todo depende de ellos. Y Azcón tampoco se lo quiere poner fácil a los de Abascal. En las cuentas que no ha llevado al Parlamento y que solo ha presentado en rueda de prensa, se incluyen partidas contra la violencia machista o para la exhumación de víctimas de la guerra civil, por ejemplo. También ha dicho que no está dispuesto a incumplir la ley, negándose a la acogida de menores migrantes, aunque su gobierno lo haya llevado a los tribunales. Así que en Aragón empieza a oler a elecciones en febrero, al PSOE le pillan horas bajas y no olvidemos que su oponente, Pilar Alegría, es además la cara más visible del gobierno de Sánchez. Pero ya veremos lo que sale de las urnas. Lo que en Aragón no ha salido nunca es una mayoría absoluta.
Veremos, por tanto, así que si el ciclo electoral que empieza el domingo de la semana que viene en Extremadura pasa también por Aragón. Eva, gracias.
Adiós.
Y una última imagen que vamos a captar desde el exterior en Siria, porque hoy se cumple un año del derrocamiento del dictador Bashar al-Assad, que puso fin de manera abrupta a la dinastía que había gobernado ese país con puño de hierro durante medio siglo. Apenas 11 días tardaron los milicianos islamistas en acabar con el régimen que había sumido al país en una guerra civil cruel que duró 14 años y que figuraba entre eso, los más cruentos del mundo. Nuestro enviado especial en Damasco, Nicolás Castellano, está en realidad en la mezquita Omeya, que es donde ha aparecido por sorpresa al-Shara, que es quien lidera ahora el país. Hola, Nico, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, José Luis.
Un año después de esa precipitada huida del dictador del Assad, las nuevas autoridades sirias, encabezadas por el yihadista al-Shara, buscan un acercamiento a Occidente mientras están lidiando con una crisis humanitaria y de seguridad que amenaza la estabilidad del nuevo régimen y que tú has podido comprobar allí, Nico, ahora mismo sobre el terreno.
Sí, José Luis, estoy aquí en la mezquita Omeya, uno de los lugares míticos, una de las mezquitas más importantes del mundo y donde ha aparecido esta mañana a primera hora en el rezo del amanecer al-Shara con la misma vestimenta, el mismo uniforme militar con el que entró en Damasco hace un año. Un al-Shara que en las últimas horas ha desmentido ante las preguntas de Cristian Amanpour que él sea un terrorista, ha negado que él haya matado civiles y ha hecho esta referencia a lo que sucede en Gaza.
في العالم فنجد أن عدد الضحايا الذين وقعوا في غزة تقريبا 60,000.
Ha asegurado en realidad que terrorista es aquel que mata a 70,000 personas en Gaza y ha asegurado que es muy injusto tratarle como yihadista, como terrorista, y que de ese concepto podría hablar durante mucho tiempo. En todo caso, el estigma que arrastra esta coalición de yihadistas, el HTS, que llevó a al-Shara al poder, sigue siendo temido por parte de la población de este país. Y aquí hemos hablado también con un hombre que le ayudó a entrar directamente en el Palacio Presidencial. Fue el primer comandante de la División del Sur que entró en el Palacio de los Al-Assad. Una abogada que apoya al presidente sirio dice que es un hombre en el que hay que confiar y nos contaba exactamente qué sintió cuando, después de perder a 6 hermanos, a un hijo y a su padre a manos del régimen, pisó por primera vez el Palacio de la Dictadura. Dice que todavía había café caliente en las mesas y que esperaban tardar entre 4 y 5 meses en tomar Damasco. Recordemos, José Luis, fueron 11 días fugaces de una ofensiva que nadie esperaba que fuera tan rápido y que acabó cambiando la historia de Siria.
Esas huellas de la dictadura de la familia al-Assad siguen presentes en el día a día de millones de sirios que buscan a sus seres queridos en fosas comunes, en los archivos de la prisión de Sendaya. Lo recordarán, el epicentro de las torturas del régimen en sus calabozos. Se estima que mataron más de 30,000 civiles. Nico, tú has hablado con uno de los supervivientes de